COPE Baleares.
Estar informado.
Se acabaron los aplazamientos. Hoy ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros que obliga a hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y remitir al Ministerio del Interior hasta 42 datos personales de cada viajero. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La normativa, según el ministro Marlaska, busca mejorar el control y la seguridad en España. De hecho, España se convierte en el único país europeo con un nivel de exigencia tan elevado. Los que los inculpan se enfrentan a multas de 30.000 euros. Esta normativa ha generado un profundo malestar en el sector turístico, entre ellos en las agencias de viajes, tal y como nos cuenta Pedro Iriondo, de Viajes con Tiki. Asegura que esta decisión es una auténtica locura y que de momento no lo están aplicando.
Pues la verdad es que todavía no lo hemos aplicado. Estamos ahora mirando a ver cómo lo vamos a aplicar, porque nos enviaron hace poco solamente el sistema, que lo estamos todavía intentando meter en el sistema nuestro, pero no le puedo decir nada más. Ahora, yo espero que esto se vuelva atrás, porque esto es una barbaridad. Es increíble, en ningún sitio de Europa existe esto. Claro, ¿cómo le puedo yo pedir a un cliente que me dé 40 datos suyos, de dónde nació, de dónde vive, su dirección, su número de móvil?
¿Y qué supone para el sector la entrada de este nuevo registro? Dice Contiki que una de las primeras medidas que tendrán que abordar es doblar el número de personal.
Lo que se pide es un absurdo. Es un absurdo que para conseguirlo es muy difícil. Mucha gente no estará de acuerdo en hacer esto. Y ahora no veamos, por ejemplo, si hay un grupo de 30, 40 personas, usted se imagina lo que es. Todo multiplicado por 40, son mil y pico de entradas que hay que hacer. Es un trabajo improbo. Eso nos implica tener mucho más personal, casi duplicar el personal que tenemos para la venta.
¿Y cuándo tienen previsto implantar este nuevo registro? ¿Por qué no han empezado hoy mismo?
Bueno, estamos poco a poco a ver si lo vamos, pero vamos, lo que estamos intentando a nivel de nacional, no solamente de Mallorca, como es natural, es que esto se pare y que se haga otra prórroga y que se estudie bien, porque la verdad es que es prácticamente inaplicable. Y claro, los hoteles, cuando llega un cliente, cuando hago una reserva al hotel, tengo que coger todos estos datos y pasárselo al hotel, y el hotel ya tendrá los datos, si es que se los puedo pasar, y ya no tiene trabajo el hotel, el trabajo no me lo he creado yo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos. Ahora continuará la huelga en el transporte público. Tras las dos jornadas de huelga que hubo en toda España, esta se volverá a ejecutar este jueves y el próximo lunes 9 de diciembre, y se convertirá en indefinida a partir del 23 de diciembre si no se llega a un acuerdo entre ambas partes.
Desde Comisiones Obreras aseguran que seguirán con lo previsto con el fin de que se llegue a una firma, un contrato en la que la edad de jubilación se reduzca, ya que desde el sindicato creen que la edad a la que ha llegado a conducir en muchas ocasiones un conductor es muy peligroso y puede ser una bomba de relojería. Chema Martín, responsable del sector de transportes de Comisiones Obreras de Baleares, ha explicado en COPE la situación actual en la que se encuentra el sector y que por el momento no hay programadas reuniones para solucionar el problema.
Esperemos que de alguna forma la patronal, de alguna forma, acuda o se someta a la responsabilidad y de alguna forma se ponga en contacto con el comité de huelga, para que de alguna forma se busquen unas soluciones y poder de alguna forma paralizar esto. Nosotros tenemos mucha preocupación porque los usuarios se sientan de alguna forma perjudicados, pero entendemos que este acuerdo es histórico y este acuerdo lo tenemos que conseguir por lo que venimos pidiendo. Ahora mismo los conductores a cierta edad es un peligro, es una bomba de relojería.
Además, desde Comisiones Obreras no entienden la posición de UGT de salirse del convenio y abandonar la huelga. Asegura Martín que se han dado cuenta de que son un mal compañero de viaje.
Y que de alguna forma no podemos entender cómo UGT ha abandonado lo que desde un principio manteníamos juntos. Nos hemos dado cuenta que hemos tenido un mal compañero de camino, pero vamos a seguir manteniendo nuestra clave de huelga. Por lo tanto, el jueves 5 y el lunes 9 seguiremos manteniendo la huelga. Vamos a seguir manteniendo y no vamos a parar hasta que de alguna forma se acepte el acuerdo que de alguna forma se tenía que mantener.
Las 2 y 24 hemos conocido los resultados de un estudio que señala que la liberación de crema solar en el mar puede llegar a los 36 kilos diarios por cada 1.000 personas que visitan las playas y además puede causar alteraciones en las cadenas tróficas marinas.
Los resultados preliminares del informe del Centro Oceanográfico de Baleares sugieren que los distintos filtros causan alteraciones en las tasas metabólicas de los microorganismos, por ejemplo, en su tasa de respiración, que la respuesta de organismos como el fitoplancton o algunas algas unicelulares es más pronunciada que la de organismos procariotas como las bacterias. Eva Sintes, responsable de este estudio, ha explicado en COPE cómo sucede este fenómeno y se crean capas en el mar.
En cuanto nos metemos en el agua, ya, si os fijáis, podéis ver en verano que se hacen incluso capitas que tienen otro aspecto, ¿no? Vemos como un aceitito. Pues porque las cremas, claro, los compuestos que van en la crema para protegernos de la radiación solar, necesitamos que vayan disueltos en cremas que para la piel son buenas, que hacen que se puedan penetrar en la piel y demás. Entonces son estos compuestos oleaginosos que vemos.
¿Y cómo afecta este fenómeno a las especies marinas?
En corales puede causar el bleaching, que los corales liberan las células de fitoplancton que tienen al medio. Y se muere el coral porque es la forma en que se alimenta. En el caso de microorganismos no había mucha información, por ejemplo, y por eso hicimos este estudio. Y de momento hemos visto efectos, todavía tenemos mucho por hacer, pero parece que por una parte hay organismos que sí que lo pueden consumir de forma que lo quitan del medio, y por otra parte hay otros que sí que se ven afectados negativamente.
Un fenómeno que es complicado de evitar, ya que al entrar en contacto con el agua es inevitable que la crema solar se desprenda del cuerpo. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar o minimizar esto?
Se puede intentar minimizar, pues yendo a horas que no hay tanto sol y que se pueda evitar un poco ponerse crema, tanta cantidad de cremas solares, porque evidentemente si estás todo el día en la playa, pues te pones 3 o 4 veces crema, porque cada vez que te metes en el agua se te va. Uh-huh. Otra forma, usar camisetas, digamos protección física, más que esto. Y otra cosa es la investigación que se está haciendo, no es nuestro tema, pero encontrar cremas menos dañinas.
Más asuntos. El Adviento es un tiempo de espera hasta la Navidad. Para los cristianos, la espera en la que nos sitúa el Adviento es también una preparación del corazón para vivir la Navidad y el nacimiento del niño Jesús. Esta puesta a punto espiritual se divide en 4 domingos que empezaron ayer.
El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, en su mensaje dominical, destaca este momento importante en el calendario litúrgico cristiano. Esta energía, dice el obispo, es fuente de esperanza, sobre todo después del sínodo que ha intentado, con la aportación de todos, aceptar el aire fresco que nos viene del Evangelio y comunicarlo. Por eso el Papa dice que ese mensaje de esperanza no podemos guardarlo solo para nosotros.
Lo que hemos vivido es un regalo que no podemos guardar solo para nosotros. El impulso que proviene de esta experiencia nos da la valentía de testimoniar que es posible caminar juntos en la diversidad, sin condenarnos los unos a los otros. Y añade que juntos, con la esperanza que no defrauda, unidos en el amor de Dios derramado en nuestros corazones, podemos no solo soñar con la paz, sino comprometernos con todas nuestras fuerzas para que la paz se realice por medio de procesos de escucha, de diálogo y de reconciliación.
El Adviento, recuerda a Monseñor, es un tiempo para la esperanza y de dedicarnos más a la oración. Es un tiempo de vigilancia y señala cómo el Evangelio habla de angustias, miedos y problemas como los que padecemos cada día y nos ayuda a percibir la respuesta de Dios. Es un momento de encuentro personal con Jesús.
Él será la respuesta esperanzada a nuestros interrogantes sobre cómo reparar tantas situaciones humanas ancladas en una crisis perenne y con pocas perspectivas de solución. Ya que para muchos la vida aún se enmarca en un contexto personal, familiar y social de pobreza y con pocas salidas, con inseguridad ciudadana y con violencia. En este tiempo de Adviento y Navidad, acercarnos a la familia de Nazaret, a Jesús, a María y a José, nos revela la sintonía de Dios con los más pobres.
El obispo de Mallorca insiste en que el amor con la humanidad nos compromete a todos con la solidaridad.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.